Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En los últimos días, buena parte del mundo miramos hacia Perú. Las elecciones celebradas estos días han dejado un resultado más apretado de lo esperado. La conservadora Keiko Fujimori iba ganando, pero con el avance del recuento la cosa cambió y Pedro Castillo, del partido Perú Libre, se puso en cabeza. Fue entonces cuando Castillo, el candidato marxista-maoísta, sí, así estamos, se autoproclamó ganador antes de que acabase el recuento de votos. La diferencia entre ambos aún hoy es de tan solo 70.000 votos y por si fuera poco, hace unas horas se conocía que el fiscal anticorrupción pide prisión preventiva inmediata para Keiko Fujimori por haber incumplido las normas de su libertad condicional. Así está la cosa en Perú, pero es que si subes un poco y te vas hasta Nicaragua, pues no está mucho mejor. Allí el régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo han arrestado ya a 4 miembros de la oposición, incluida la principal candidata, la favorita, a las elecciones de noviembre. Santiago Urbina es uno de los opositores a la dictadura nicaragüense.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo están alejando la posibilidad de un proceso electoral limpio, transparente y verificable. Y necesitamos hoy más que nunca de la comunidad internacional, de los demócratas españoles.
Mientras, en Colombia continúan las protestas en las calles. La última jornada ha dejado un nuevo muerto y cientos de heridos. Colombia, Perú, Nicaragua, a lo que hay que añadir Argentina, Bolivia, por supuesto Venezuela. ¿Qué está pasando en América? ¿Cómo afecta el populismo de izquierdas en esta situación tan convulsa? Vamos a irnos hasta esos 3 puntos del mapa en busca de respuestas. Nuestra primera parada es Perú. Salvo que las acusaciones de fraude sigan adelante, Pedro Castillo será el nuevo presidente. Este profesor rural se ha ganado el apoyo de las zonas más remotas del país. Saltó a la fama hace 4 años como líder de una huelga nacional de magisterio. Su eslogan fue: no más pobres en un país rico. Su rival ha sido Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, a la que acechan distintos frentes judiciales. Para que te hagas una idea de la situación política peruana, escucha la en la que se encuentran algunos de sus exmandatarios. Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski han pasado por prisión. Alberto Fujimori está condenado a 20 años y Alan García se suicidó antes de ser encarcelado. Alejandro Toledo espera su extradición en Estados Unidos. Iván La Negra es abogado y analista político en Perú. Es también secretario general de la ONG Transparencia, una ONG especializada en procesos y en observadores electorales. Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, por allá, ¿cómo están?
Eso te iba a decir. Aquí son las 21 horas. ¿Dónde estás tú, Iván?
Aquí estamos en Lima a las 2:10 de la tarde.
Oye, ¿cómo podrías definir como analista político a Pedro Castillo?
Pues Perú Libre, el partido que lo postula, es uno pues muy pequeño, ¿no? Básicamente de alcance regional. Se surgió en el centro del país, en la zona andina. Y realmente no ha tenido éxitos electorales muy importantes, salvo en ese lugar de donde surgió, ¿no? Y por otro lado, el candidato presidencial nunca ha ejercido un cargo público electo antes, ¿no? Y de hecho postuló alguna vez a un cargo municipal, pero no fue electo. Y más bien tuvo recientemente cierta presencia en los medios de comunicación. Dice que lideró una lucha sindical de los trabajadores del sector educación en Perú, profesores. Y bueno, a partir de eso logró cierta presencia en los medios y eso le facilitó una vida pública más activa en estos últimos tiempos, ¿no? Y además, pues no es que haya sido tampoco una persona que haya tenido una presencia permanente en este partido Perú Libre, ¿no? Más bien se incorporó recientemente al mismo. Entonces, es más bien algo así como un invitado al partido que lo ha postulado.
Llama la atención, visto por lo menos desde esta parte del mundo, que se defina, y es así, maoísta marxista, o al revés, me da lo mismo, a estas alturas de la vida y del siglo, ¿no?
Pues en realidad, siendo sinceros, él mismo no se define así, que se define así más bien es el partido que lo postula. Este es un tema que a veces puede sonar un poco extraño, ¿no? Como alguien no sigue, digamos, el ideario del partido que lo va a llevar eventualmente a la presidencia, ¿no? Él más bien viene de otro tipo de pensamiento, digamos. Para darte una idea, él estuvo afiliado mucho tiempo al partido del expresidente Alejandro Toledo, ¿no?
Sí,
que
sí,
más
sí,
bien
sí.
Era de una línea, más bien llamamos centro-derecha, centro-izquierda a veces,
sí.
y además ha tenido una formación religiosa, ¿no? Entonces una persona conservadora, ¿no? También él, ¿no? Entonces, no, yo diría que esos elementos son del partido, sin duda, del partido que lo postula, pero no necesariamente lo define, ¿no?
Te entiendo. La situación con esas acusaciones de fraude, con esa investigación de la Fiscalía hacia la candidata Fujimori, ¿cómo queda ahora? ¿Qué crees que va a ocurrir?
A ver, primero, los temas judiciales de la candidata Fujimori no son de este momento electoral, vienen de hace muchos años, ¿no? Y han sido un tema pues que no solamente ya está en la etapa final, ¿no? Ya del proceso, porque ya acabó la investigación y hay acusación, y eso eventualmente va a continuar. Y por otro lado, creo que hay un consenso ya en el Perú, por fortuna, de que no hay ningún indicio de fraude en las elecciones, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se han hecho públicos un conjunto pues de incidentes, de incidencias en las elecciones, como ocurre en todas ellas, y esas tienen que atender, ¿no? En realidad ya quedan muy pocos casos que están siendo revisados por las autoridades. A estos momentos solo quedan 685 actas de las más de 86.000 que hay en el país por revisar, ¿no? Entonces ya es una cifra muy pequeña, que es apenas el 0.8% del total. Entonces, digamos, no hay en estas elecciones ninguna situación que podemos llamar fraude.
Y la última, si miramos al futuro, el país a cuánta profundidad está dividido, y si hay vértigo por este tipo de presidencia que pueda ejercer Castillo.
Es una situación muy difícil. Era muy difícil para cualquiera de ellos y lo seguirá siendo. O sea, es una situación de un país que ha sido muy golpeado por la pandemia en términos humanos, en términos sociales, en términos económicos, y eso desde luego es un desafío gigantesco para quien sea el próximo presidente o presidenta. Y en un país que además ha sido polarizado por esta última campaña, la construcción de lazos de confianza para gobernar va a ser doblemente difícil, porque ya teníamos problemas serios de confianza. Y además, las instituciones democráticas se han debilitado, ¿no?, por esa situación de corrupción, casos vinculados recientemente con los propios políticos, el panorama no pinta nada sencillo, ¿no? Entonces habrá que hacer un esfuerzo enorme para eventualmente lograr que el gobierno y la oposición tengan acuerdos mínimos que les permita un mínimo de gobernanza al país.
Pues seguiremos muy atentos de lo que pase en Perú. Iván Lanegra, secretario general de la ONG Transparencia, abogado, analista, gracias por acompañarnos, Iván. Buenas
Hasta
noches.
Pronto. Un abrazo.
Adiós.
Grande.
Gracias. Nos vamos a Nicaragua. Te voy a pedir que recuerdes una voz, la del padre Augusto. Este sacerdote era párroco en el barrio de Monimbó, en Masaya. Durante el año 2018 fue uno de los barrios que más sufrió la represión del régimen brutal de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. El pueblo salió a la calle protestando por una reforma de pensiones y los paramilitares, dirigidos por el régimen, dejaron más de 355 muertos durante meses. Muchos eran muy jóvenes, adolescentes. El padre Augusto estaba amenazado de muerte aquella tarde que hablé con él. Los paramilitares habían tomado el barrio y habían sembrado el terror, y nos atendió en directo, escondido y muerto de miedo porque les iban a matar.
4 horas de ataque con armamento militar pesado, ametralladoras. Están también profanando las iglesias y destruyendo la vida. Los muchachos están defendiéndose. Algunos nos han amenazado de muerte porque dicen que somos los cabecillas.
Nos pidió ayuda, que hiciésemos algo en un grito desesperado de auxilio.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir. No los dejen morir. Por favor, intervengan. Hagan algo. Por favor.
Fue brutal. Bueno, por suerte aquel día al padre Augusto no le pasó nada, pero las amenazas continuaron y unos meses después tuvo que huir. Lo hizo por la montaña con dirección a Honduras y pudimos hablar con él aquí en la linterna un tiempo después.
Es como que lo arrancan a uno de su tierra y iba con miedo por las calles. Uno de los obispos puso su carro para que me llevara a la parroquia, la última parroquia en el mapa de Nicaragua. Está en la frontera con Honduras. Durante esas horas de camino, varias veces nos topamos con los paramilitares, con armas de guerra, pero la Virgen nos protegió.
Le pregunté en esta segunda ocasión qué es lo que recordaba de aquellos días terribles de miedo.
Bueno, fueron días difíciles. Recuerdo el llanto en los rostros de las madres que acudían ahí a la iglesia, al colegio, para que las acompañáramos a la cárcel a buscar a sus hijos. Y después, cuando se empeoró la cosa, recuerdo los heridos, el estar cerca de los médicos que necesitaban insumos, conseguir insumos para atenderlos ahí en una clínica improvisada cerquita de la iglesia.
3 años después, la situación del país sigue siendo límite. El gobierno de Ortega y Murillo sigue reprimiendo cualquier voz que se alce contra ellos. Lo último, el arresto de 8 miembros de la oposición. La primera fue Cristina Chamorro, favorita para ganar las elecciones presidenciales del próximo noviembre. La ONU y España ya han pedido la liberación de los opositores y la restitución de los derechos políticos. Santiago Urbina es un opositor nicaragüense residente en España. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, cuando escuchas las palabras del padre Augusto, hace un par de años aquí, en este micrófono, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
La escuché en vivo cuando esto salió y hasta el día de hoy, hasta este momento, ahora que la vuelvo a escuchar, me conmueve el alma.
Sí, y, sí, me conmueve a mí y yo no puedo sentir lo que tú, imagínate.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que la situación sigue estando tan mal o inclusive peor que en aquel momento. Si bien la deriva represiva de aquel momento no es la misma que tenemos en las circunstancias actuales, el temor, lo que la gente está experimentando por todos lados, es ese silencio, hablando todo el tiempo en voz baja, temiendo todo el tiempo por todo lo que está haciendo, y bueno, ya la persecución contra todos los liderazgos opositores, porque ya no solamente estamos hablando de los precandidatos, sino liderazgos opositores, familiares de presos políticos, o inclusive llegan inclusive a asediar, inclusive llevarse en algunos momentos detenidas a los familiares de víctimas de la represión del 2018.
La detención de Cristina Chamorro, ¿de qué se le acusa? Porque es el colmo. Es que uno no puede imaginar desde una lógica de este siglo en un país normal que se detenga porque sea el del otro partido. Es una cosa. ¿Por qué?
Ángel, aquí hay que tener el régimen, aunque es muy burdo todo lo que estamos viendo, sí ha tomado en algún momento, digamos, acordate que estos regímenes que tenemos en este momento deambulando en una buena parte de América Latina se han mimetizado o parapetado detrás de la institucionalidad. Yo lo puedo comparar un poco como el cáncer que en algún momento utiliza las células que están bien y las convierte en algo diferente, ¿verdad?, para poder coparlo todo, y eso es precisamente lo que han estado haciendo. Entonces utilizan a todo el aparato estatal, y ya no estamos hablando únicamente de las instituciones que dependen del Ejecutivo, sino que utiliza los demás poderes del Estado, en el caso particular de lo que estamos viendo con Cristiana y los demás precandidatos, está utilizando al Poder Judicial, a la Procuraduría, en este caso al Ministerio Público. En el caso de Cristiana, es lavado de dinero de lo que está siendo acusada. En el caso de Félix Maradiaga, es peor aún, porque hasta hace un par de horas todavía era una nebulosa. Félix fue hace 2 días a comparecer al Ministerio Público sin saber si iba en calidad de testigo, si iba en calidad de investigado. No sabíamos, él compareció porque no le temen, o sea, él lo dijo, pues va con la conciencia tranquila, y fue, y después de salir del Ministerio Público se lo llevaron.
Claro.
Juan Sebastián no tuvo ni siquiera que hacer el recorrido, fue citado, pero decidieron llegar a recogerlo a su casa, antes de que fuera inclusive a pasar este proceso. No hay, no tiene ni pies ni cabeza, ellos tienen leyes que se han creado para poder cumplir con las exigencias del guión que ellos están montando en este momento, y ya.
Y, Santiago, una última cuestión. El padre Augusto nos pedía, intervengan, hagan algo. Es verdad que parece, y hago autocrítica, que Nicaragua nos preocupa poco. ¿Por dónde pasa la solución a tu país?
Esto tiene demasiadas aristas, ¿verdad?
Ya.
Lo primero, y lo que señalo, y esto no es solamente para Nicaragua, yo creo que aplica a muchas regiones del mundo, a muchos países, es que el sistema internacional en pleno tiene que hacer en este momento el esfuerzo de enfrentar esta corriente de autoritarismo que estamos viendo en diferentes sitios del mundo. ¿Y por qué te digo esto, Ángel? Porque si la comunidad internacional y particularmente el conjunto de los países democráticos no tiene los instrumentos, no tiene los dientes para poder hacer frente al autoritarismo, ¿hacia dónde vamos a ir? Estoy hablando aquí desde el sistema internacional de Naciones Unidas, estoy hablando de los órganos subregionales, que en el caso específico de América es la Organización de Estados Americanos.
Sí.
Necesitan los instrumentos internacionales poder tener mecanismos más ágiles, más eficientes para poder poner un cortafuego a este incendio de autoritarismo que estamos viendo en América Latina en particular, pero en el resto del mundo también. Y sí, hemos sentido el abandono porque los procesos diplomáticos son lentos, hay mucho pronunciamiento, hay mucha preocupación, hay mucha condena, pero lo que tememos nosotros, Ángel, es que se haga, en el caso específico de Nicaragua, una diplomacia forense ya.
Ya, claro.
Cuando el cadáver ya lo tengamos enfrente, de lo que pudo haber sido un país democrático con lo que pudo haber sido un país libre.
En la medida que podamos, querido amigo, estamos para eso, Santiago, para no olvidarnos de nuestros hermanos. Cuídate.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Última parada, Colombia. La última jornada de protestas contra el gobierno ha dejado al menos un muerto y cientos de heridos. Human Rights Watch ha denunciado los gravísimos abusos cometidos por miembros de la Policía Nacional contra manifestantes. La ONG alerta de numerosas palizas, al parecer ya 60 muertos o más, abusos, detenciones arbitrarias. Héctor Estepa, Bogotá. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ¿situación ahora mismo, Héctor?
Pues ahora mismo la situación es sin duda alguna más tranquila que ayer, cuando se produjeron marchas en todas las ciudades del país, que dejaron, como tú dices, al menos un muerto en Cali. Estamos a la espera de ver cuál va a ser la próxima estrategia del comité de paro, del comité de huelguistas. Ellos han dicho hoy que van a anunciar nuevas formas de protesta. Se prevé o se ha filtrado a los medios que para evitar confrontaciones y más muertos entre manifestantes y policía. Está aquí también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registrando, como ya hizo en Nicaragua, los casos de abuso policial y también los casos en los que la policía denuncia haber sido víctima de abusos. Y en cualquier caso, atentos a esa declaración del Comité de Paro, que recordemos se levantó de la mesa de negociación del gobierno con el gobierno el pasado fin de semana, porque dice que el gobierno no da garantías a la protesta pacífica. Y también teniendo en cuenta que ese Comité de Paro es criticado y es desconocido por muchas de las personas que se manifiestan en las calles, que son en su mayoría jóvenes, frente a este comité que está formado por sindicalistas de una larguísima trayectoria. O sea, que lo que ellos decidan hoy podría no ser seguido por la gente que protesta en las calles.
Brevemente, Héctor, y a modo de, no sé si previsión o tu análisis, ¿qué puede ocurrir en las próximas fechas y podrá aguantar o solucionarse el pulso?
Los expertos que con más tino están pues descubriendo este paro o interpretando este paro creen que hay varias posibilidades. Una, que es la más plausible, es la perpetuación de las protestas, quizá en una intensidad más baja de la que estamos viendo hasta las elecciones del año que viene. Recordemos que las presidenciales, la segunda vuelta, serían en junio del año que viene, de 2022, con lo cual queda ya poco para que este gobierno, digamos, no tiene un amplio margen para aprobar las reformas que le pide el comité de paro. Uno de los escenarios es eso. El segundo de los escenarios, que ven poco posible, es que el presidente renuncie y que se acaben las protestas, que llame a elecciones anticipadas. Y otro escenario que ven también poco posible es el contrario, que el presidente se enroque y que mande al ejército y a la policía a reprimir masivamente las protestas, algo que están denunciando ahora, pero que algunos creen que se podría incrementar. Esas dos últimas posibilidades son las que se ven menos plausibles, y lo que sí que esperan es que se perpetúen las protestas, que las protestas continúen, aunque con baja intensidad, hasta que por lo menos se conformen las alianzas electorales que van a ir a las urnas en la próxima primavera.
Lo dicho, estarán muy atentos también de la Gran Colombia. Héctor Estepa, corresponsal en Bogotá. Gracias, amigo.
Gracias.
Chao. Hasta aquí nuestro recorrido por América. Esta situación convulsa en Perú, Nicaragua, Colombia. Habrá que seguirla de cerca porque no nos olvidemos de todo lo que nos une con esos países, sin duda.